Bienvenidos, soy Artur Oms y estáis escuchando Misterios Universales. Secretos, secretos y más secretos. ¿Cuántas veces no hemos hablado en este podcast, en YouTube, en Radio Valira con Ferran, en Sabiens, sobre secretos, sobre bases secretas, sobre instalaciones secretas radicadas en lugares remotos, radicadas en lugares extremadamente protegidos? Pero, ¿y si uno de los mayores secretos, una de las fábricas de más avanzada tecnología del mundo, estuviera delante de nosotros? Mucho se ha especulado últimamente sobre si los norteamericanos habían perdido fuelle en el campo de la tecnología respecto a, por ejemplo, los chinos. Veréis, no solamente no es así, sino que en muchos ámbitos, en muchos campos, los norteamericanos han avanzado de forma muy importante. Imaginad que vais con el coche. Imaginad que vais con el coche y os cruzáis una especie de hangar, un simple y banal hangar. Seguramente pensaríais pues que se trata de un centro de logística, un almacén, pero en este caso vamos a cruzarnos un hangar que está prácticamente, podríamos decir, visible a los ojos de todo el mundo. Y en cambio, en ese hangar se construyen los aviones más secretos del planeta. Y es que quedan muy atrás aquellos años de la Guerra Fría en los que los gobiernos escondían muchas de sus instalaciones. Ahora estamos en años mucho más modernos donde los gobiernos entregan parte de sus recursos a empresas privadas para que desarrollen tecnologías que luego supuestamente ellos utilizarán. Seguramente aquello que antes estaba oculto porque se escondía, hoy está mucho más a la vista de lo que podríamos llegar a imaginar hace 50 años. Pero aunque esté a la vista, cierto es que siempre está protegido por muros, por fuertes medidas de seguridad y evidentemente todo ese campo de la investigación y el desarrollo que generan estas empresas privadas queda albergado bajo un ancho, grueso, espeso y podríamos decir, transparente manto. Y Y esto debería preocuparnos. Debería preocuparnos que ciertos conocimientos, ciertos avances, ciertos inventos estén única y exclusivamente en manos de empresas y no de gobiernos. Antes nos preocupaban porque estos inventos estaban en manos de gobiernos y sufríamos o teníamos miedo porque, bueno, simplemente alguien podía llegar a pulsar un botón, el botón de la autodestrucción, que podía simplemente desencadenar en una tercera guerra mundial. ¿Cuántas veces no se ha cernido sobre nuestras cabezas la sombra de ese nefasto evento de una tercera guerra mundial? Pero bueno, por muy locos que estuvieran los dirigentes de un país, siempre, siempre tendrían alguien que les pusiera un poquito de cordura, ya sea en un gobierno completamente dictador o en un gobierno más democrático. Alguien siempre ha puesto freno a estos gobernantes. Pero ¿quién puede poner freno a una empresa privada? Los gobiernos seguramente están perdiendo parte de su poder, parte de ese terreno de investigación y desarrollo lo han cedido a empresas privadas. Y a mí, francamente, me preocupa bastante porque, ya sabéis, las empresas privadas se venden al mejor postor. ¿Sería capaz una empresa privada de vender un arma muy potente de destrucción masiva, podríamos llamarla así, a un país opuesto, a un régimen completamente enemigo? O quizá simplemente ni siquiera enemigo, un régimen de zumbados, un régimen que estuviera dispuesto a usar de forma directa e inmediata un arma contra otro pueblo. Desde luego es algo que asusta, es algo que espanta. Pero como os decía al principio de este audio, quizá vais conduciendo vuestro coche y estáis pasando junto a una nave que puede parecer cualquier nave de distribución, cualquier nave de que sirva como almacén, y a lo mejor resulta que estáis pasando al lado de uno de los centros tecnológicos más avanzados del mundo. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del edificio 638. Los gobiernos, y cuando digo los gobiernos, digo prácticamente todos los gobiernos a nivel mundial, destinan cantidades ingentes, pero de verdad ingentes, al ámbito militar. Destinan cantidades estratosféricas para armarse hasta los dientes. Yo siempre me he preguntado qué sucedería si en lugar de destinar tales cantidades de dinero a elementos militares se destinaran a la educación y a la investigación. Seguramente se reducirían esas brechas sociales y ganaríamos mucha más calidad de vida. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hay una empresa norteamericana que seguramente os sonará a todos: Lockheed Martin. Esta empresa es realmente un monstruo en Norteamérica. Es una multinacional, evidentemente, y esta empresa actúa en muchos y muchos ámbitos. Esta empresa además se fusionó con Martin Marietta en 1993, convirtiéndose, podríamos decir, en el gigante norteamericano más importante respecto a lo que es la industria militar. De hecho, cuando hablamos de industria y sobre todo en el ámbito militar, podríamos decir que Lockheed es el mayor contratista del país y no solo de Norteamérica, sino también uno de los mayores contratistas militares del mundo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque por volumen de ingresos, las cifras y los datos no engañan.
I stepped into an avalanche. It covered up my soul.
Desde luego, este gigante norteamericano opera en varios sectores y uno de ellos especialmente nos llama la atención. Fijaros, opera en la aeronáutica, que es este el que a mí me llama más la atención. Opera también en todo aquello que se relaciona con los sistemas de información, es decir, la informática, en soluciones globales, evidentemente en el ámbito militar, y también en sistemas de control de incendios, sistemas de información y sistemas espaciales. Pero Lockheed no solo se limita a vender en Estados Unidos de América, sino que lo hace a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Y yo me hago la siguiente pregunta: si Lockheed es proveedor del gobierno norteamericano para todo aquello que es elementos militares, ¿qué sucedería si está vendiendo la misma tecnología a otros países que seguramente son amigos de Norteamérica en ese mismo momento, pero que se podrían convertir en enemigos de Norteamérica y usar esos mismos aparatos que los norteamericanos les están vendiendo contra los Estados Unidos de América? Evidentemente es una posibilidad remota, pero esa posibilidad existe. ¿Estarían estos aparatos completamente liberados para intervenir contra Estados Unidos de América? ¿O estos aparatos se podrían intervenir remotamente de forma que no atacaran el país donde surgieron o donde se crearon? Y aquí estamos hablando de tecnología punta. De tecnología punta, de la de verdad. No la que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, en nuestros dispositivos electrónicos, que ya es antigua, es tecnología de hace bastantes años. Os puedo asegurar que los militares sí que llevan lo último de lo último. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. Lockheed es como una especie de pez gigantesco que va con la boca abierta por debajo del agua comiéndose todos los peces pequeñitos. Es cierto que esta empresa ha generado aviones tan míticos como el F-22 o el F-35, pero su poder económico es tan importante y tan absoluto que ha sido capaz de comprar empresas como la que generó el mítico caza F-16. Y es que a base de dinero se compra absolutamente todo. Es un comportamiento que solemos ver en estas grandes empresas multinacionales y que al final, no solo en el ámbito militar, que quizás es el que menos nos perjudica a nosotros, pero sí en muchos otros ámbitos, acaba perjudicando la libre competencia, porque los pequeños desaparecen engullidos literalmente por mastodontes financieros que abren su boca y extienden unos cheques con muchos y muchos y muchos ceros, más ceros de los que jamás cualquiera de nosotros verá a lo largo de nuestra vida, y a base de golpe de talonario compran empresas pequeñas de éxito que, si de alguna forma hubieran permanecido en el mercado, hubieran aportado cosas diferentes y seguramente no estaríamos inmersos en este globalismo que conocemos hoy en día. Hace muy poquito Lockheed ha abierto las puertas de una nueva fábrica. Una nueva fábrica ubicada en el complejo Skunk Works en California. Un lugar donde, fijaros, ya dijimos hace muy poquito, que esto sería algo del futuro y no, ya es algo del presente, donde las máquinas construirían de forma inteligente nuevas máquinas. Esto ya, amigos míos, es una realidad. Esto ya está sucediendo hoy, en 2022. Máquinas están construyendo otras máquinas. Robots autónomos construyen los aviones, que serán los aviones del futuro. Como os decía antes, si pasáis al lado de este edificio, sería muy difícil de distinguir un centro de distribución, por ejemplo, de Amazon, de este edificio que en realidad alberga la fábrica más avanzada y secreta del planeta, el edificio 638. Podríamos decir que este edificio, esta fábrica, es tan o más secreta como el Área 51. Fijaros que hemos empezado el programa diciendo que antiguamente eran los estados, eran los gobiernos, los que bajo su paraguas de secretismo generaban esas nuevas tecnologías. Pero ahora los gobiernos, ahora los estados, lo que hacen es dotar de grandes cantidades de dinero, de prácticamente recursos ilimitados, a empresas privadas para que generen esas tecnologías y en cierta manera pierden el control. Y en este edificio, edificio secreto, no por fuera evidentemente, pero sí por dentro, no solo se van a construir aviones, sino que se van a construir también para las futuras guerras robots, se van a construir también armas ultra secretas que evidentemente se van a destinar al ejército norteamericano, y todo esto de forma totalmente autónoma. Sí, amigos, las máquinas empiezan a tomar el control, las máquinas empiezan a pensar por ellas mismas y las máquinas empiezan a ser autónomas, y esto a mí realmente me da mucho miedo y me da mucho que pensar. Y llevo tiempo hablando sobre esta cuestión, una cuestión que, por cierto, no vi yo, sino que me hizo abrir los ojos mi querido y buen amigo Jean-Paul Guerrero. Él me dijo, cuando entrevistamos a Cyrus Parsa, Artur, la inteligencia artificial, el 5G, el 6G, todo está pensado para las máquinas, no para los seres humanos. El IoT, el Internet of Things, también está pensado para las máquinas. No necesitan para nada la intervención humana. Hay muchas personas que confunden el Internet con el IoT. No, una cosa es conectar un aparato a la Wi-Fi y otra que un aparato se conecte a una Wi-Fi específica, creada única y exclusivamente para las máquinas, el 0G. No tiene nada que ver. Y esto, lamentablemente, hay muchas personas que lo confunden y malinterpretan. Estamos ante el inicio de una nueva era. Máquinas que van a construir máquinas de forma autónoma y de forma inteligente. Inteligente, sí, pero con una inteligencia artificial, con otros parámetros, con otros criterios, sin ningún tipo de remordimiento. Y seguramente, y como dicen ya y advierten muchos científicos, va a ser imposible poner ciertas restricciones a estas inteligencias artificiales, como por ejemplo el hecho de que no arremetan o no hagan daño a un ser humano. Skunk Works no solo es un parque empresarial, es uno de los lugares más avanzados respecto a tecnología. Skunk Works además es propiedad de este gigante de Lockheed Martin. Podríamos decir que Skunk Works es un generador de leyendas urbanas, o quizá no tan urbanas, como por ejemplo el Área 51. Todos sabemos que del Área 51 han surgido muchas cosas que actualmente son y continúan siendo una leyenda urbana, pero también han surgido grandes verdades. Aún recuerdo cuando Bob Lazar dijo que el lugar existía y todo el mundo lo contradijo y al cabo de unos años se demostró que existía. Pues veréis, esta empresa, Lockheed Martin, dispone, cómo no, de un lugar en el Área 51, dispone de su propio hangar para poder realizar y poder testear no solo aquellos aviones, sino incluso material bélico terrestre. Y todo esto, evidentemente, en el mayor de los secretos. Y claro está que ya sabíamos que el Área 51 no era solo o exclusivamente un campo de pruebas para el gobierno norteamericano, sino que las empresas privadas operaban ahí. Pero lo que sorprende de alguna forma, y ya lo decíamos al principio, es esa derivación de ese poder, de esa capacidad de generar armas, de esa capacidad de generar nuevos inventos que el gobierno ha ido derivando hacia las empresas privadas, incluso, como podéis apreciar, prestando sus instalaciones, las más secretas, para que éstas puedan testear allí sus juguetes. Podríamos imaginar tranquilamente un hangar como el de Batman, en el cual se generan esos inventos estrafalarios que al final acaban funcionando y convirtiéndose en máquinas extraordinarias. Efectivamente, podríamos imaginar incluso que esta empresa podría formar parte del imaginario de cualquier película de Marvel. Esta empresa llegó a generar un avión, el legendario P-80, en tan solo 143 días desde que empezaron a dibujar los planos hasta que este avión empezó a volar. Para la construcción del legendario P-80, lo que hicieron es montar una especie de tienda de circo al lado de una fábrica de papel, que olía muy mal. E incluso el proyecto llegó a conocerse como trabajos de bofeta. Os puedo asegurar que a menudo paso muy cerquita de Montblanc, un pueblo de Tarragona, en el cual hay una fábrica de papel, y os puedo asegurar que si es verano, vale más que cerréis las ventanas, porque aquello desprende un olor completamente nauseabundo. Y os puedo asegurar que de Skunk Works, de ese complejo técnico y militar, han salido auténticas joyas en lo que se refiere al terreno militar. Aviones como el invisible F-117 Nighthawk, ese bombardero invisible prácticamente, ese avión técnico espía, el U-2 Dragon Ladial, y el legendario SR-71 Blackbird, por ejemplo, y su antecesor, el A-12 Oxcart, que también trabajó en secreto para la CIA, cómo no, y más recientemente el F-35 Lightning II. Y si abrís nuestro querido amigo Google y empezáis a teclear una búsqueda de cualquiera de estos aviones que hemos dicho, veréis que hay aviones que os sonarán seguro. Por ejemplo, el F-117, ese avión negro triangular que es prácticamente indetectable, lo es gracias a una especie, bueno, una especie no, una pintura especial que recubre todo el avión y que hace que sea muy difícil de detectar. Desde luego, esta empresa ha generado auténticos iconos en lo que respecta a la aviación militar. Pero veréis, esta empresa también se ha pegado grandes castañazos. El último es el del F-35 Lightning II, que aún permanece en el suelo, debido a muchos y muchos y muchos problemas. Y no solo este avión, sino que muchos otros proyectos secretos que al parecer no han salido como la empresa esperaba. Y esto lo que ha hecho es, de alguna forma, que la empresa haya abierto un nuevo edificio, este Building 638, con más de 20.000 metros cuadrados para poder de alguna forma resarcirse y empezar con nuevos proyectos. Nuevos proyectos, evidentemente, todos enmarcados en el ámbito militar. Y aunque seas una de las empresas de defensa más grande del mundo, seguramente la compañía de defensa más grande del mundo, y tengas clientes como el Pentágono o la NASA, esto no te parapeta de pegarte grandes castañazos o de incluso tener tus fiascos. Esto es lo que le ha sucedido a esta empresa recientemente. Ha tenido algunos problemas, como por ejemplo el que hemos dicho ahora, el hecho de que el F-35 no se haya podido levantar aún del suelo por muchos y muchos problemas. Pero estas cosas suceden. Y en esta dirección, para resarcir y enmendar todos estos problemas, va este edificio, el Building 638. ¿Y cómo nos hemos enterado de la existencia de este edificio tan secreto? Pues es muy sencillo. Recientemente se invitó a un pequeño y selecto grupo de periodistas a visitar las instalaciones, a visitar esta fábrica, que según esta empresa, Martin Lockheed, sería la fábrica más avanzada del mundo. Ahí se trabajan en proyectos como el de un reactor de fusión compacto. Imaginar que os invitaran a visitar el Área 51, podríamos decir que equivaldría exactamente a lo mismo. Aunque estos periodistas, este pequeño grupo de periodistas, solo pudo acceder a un 10% del campus, puesto que el otro 90% del mismo es clasificado como altamente secreto. ¿Qué habrá allí? Os lo imagináis, ¿verdad? Y lo que llamó más la atención de este pequeño grupo de periodistas, este selecto grupo de personas que pudieron visitar esta fábrica, fue que de alguna forma en el interior de la misma no había cadenas de montaje, no había obreros y sencillamente tampoco había ninguna estructura fija. Solo había robots. Robots dotados de inteligencia artificial que sigilosamente se desplazaban por ese suelo para construir prototipos, no solo de aviones, sino también de otros robots que a su vez eran completamente autónomos, incluso prototipos de engendros voladores. Casi que podríamos decir que aquello que en ciertas obras literarias era una distopía, ahí se materializaba, convirtiéndose en una realidad tangible, palpable y visible. El objetivo de la empresa, y según comentaron a estos periodistas, es que en esa fábrica se pueda construir cualquier máquina de una forma rápida, y de una forma completamente eficiente, y no solo rápida y eficiente, sino de una forma que roce prácticamente la perfección, puesto que estas máquinas, al contrario de los seres humanos, están diseñadas para realizar todas aquellas tareas constructivas con una precisión milimétrica. Esto quiere decir, entre otras cosas, que las superficies de los suelos de la fábrica tienen que ser simplemente perfectas para que estas máquinas puedan desplazarse sin ningún tipo de altercado. Aquí los seres humanos son meros espectadores, solo observarán y ceden su trabajo, ceden su posición como mano de obra a las máquinas. Unas máquinas que evidentemente no cobran un salario, no demandan vacaciones y menos aún derechos sociales. Los periodistas accedieron a una parte de la fábrica donde no había ningún proyecto secreto. Simplemente accedieron a una fábrica, a una parte de la fábrica donde vieron a robots que estaban fabricando el X-59A. El X-59A es un avión supersónico que elimina ese estruendo que un avión convencional hace al romper la barrera del sonido. Y sí, lo que vieron los periodistas fue máquinas dotadas de inteligencia artificial fabricando otras máquinas. Los robots y la inteligencia artificial dotados de esos softwares, de esos algoritmos, son la pieza clave del futuro, no solo para la industria armamentística, sino para muchas industrias. Todo, absolutamente todo, va encauzado y encaminado hacia allí, hacia las inteligencias artificiales y los robots. No sé si conoceríais o no esta información, si teníais constancia de esta fábrica o no, pero os quería comentar este asunto porque va a colación y evidentemente está relacionado con todo lo que últimamente está pasando y de lo que he hablado de una forma prácticamente, yo podría decir que incluso en primera persona, preocupante. A mí todo esto me preocupa. Me preocupan las redes, ya lo he dicho, 5 y 6G, no porque nos vayan a freír el cerebro, que también a lo mejor, ¿no? Porque evidentemente tantas ondas electromagnéticas, seguro que un efecto benévolo para la salud no tienen. A mí me preocupa sobre todo el hecho de que estas tecnologías se puedan utilizar para controlar máquinas mucho más inteligentes y cada vez mucho más autónomas y capaces de tomar y determinar ciertas decisiones por ellas mismas. No solo eso, porque van a ser capaces de construir otras máquinas, sino van a ser capaces de generar pensamiento electrónico, pensamiento artificial. Van a ser capaces, en breve, de generar nuevos algoritmos que doten a su vez a esas nuevas máquinas de nuevas formas de pensar que seguramente no vayan en la misma línea que podría ir la forma de pensar de un ser humano, puesto que estamos hablando de máquinas, de inteligencia artificial. Y lo más triste de todo esto, al menos lo que me da más tristeza a mí, es que todos, y cuando digo todos, somos absolutamente todos, y yo me incluyo en el paquete, estamos facilitándole la labor a este tipo de empresas. Se lo estamos poniendo en bandeja. Cada vez somos más dependientes de todos estos aparatos. Aparatos que, por cierto, cualquiera de ellos ya lleva una IoT, un Internet of Things. Cualquier aparato es capaz de conectarse a una Wi-Fi no desarrollada para los humanos, sino desarrollada para las máquinas y enviar ciertas cantidades de datos, cantidades muy pequeñas, seguro, pero están enviando esos datos. Los robots, las máquinas, no necesitan tantas palabras para explicar o expresar ciertas cosas. Con una cantidad pequeña de datos les es suficiente. Y nosotros, en cierta manera, somos cómplices de todo esto. Somos cómplices porque demandamos esas tecnologías, las queremos y cada vez las integramos más en nuestras casas. ¿Quién no quiere un teléfono inteligente? ¿Quién no quiere un altavoz inteligente? ¿Quién no quiere que a su coche, cuando le hable, haga cosas, ¿no? Estamos viendo últimamente en las publicidades, ¿no? Estamos viendo que, oye, súbeme la calefacción, bájame la calefacción, haz no sé qué, haz no sé cuántos. Todo está absolutamente conectado. Es lamentable, incluso, que hoy en día la producción de vehículos se haya tenido que parar, puesto que no hay en el mercado microchips que ya están sirviendo para controlarnos cada vez más. Si estamos bien en el coche, cuánto medimos, cuánto pesamos, nuestra temperatura corporal, si hemos bebido, no hemos bebido, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos cediendo terreno de nuestra privacidad a las máquinas y a aquellos que las controlan. Pues sí, amigos, salimos a la calle porque nos obligan a ponernos mascarillas. Salimos a la calle porque nos dicen que si no nos vacunamos no podemos viajar, no podemos hacer según qué cosas, pero no salimos a la calle porque cada vez nos controlan más. No salimos a la calle porque cada vez permitimos que cientos y miles de máquinas invadan nuestra intimidad. No salimos a la calle porque el precio de la electricidad sube de una forma y manera escandalosa. No salimos a la calle por la corrupción de los políticos. No salimos a la calle porque el precio de los alimentos en algunas cuestiones, en algunos de ellos, se ha multiplicado hasta por dos y por tres. No salimos a la calle por el precio de la vivienda. Pero sí salimos a la calle porque nos obligan a ponernos unas mascarillas y porque decimos que hay una vacuna que es un genocidio, cosa que no comparto para nada. Realmente creo que hay muchas personas que están dormidas y yo creo que, como dice mi buen amigo Enrique de Vicente, sería hora de ir despertando, ¿no creéis? Hasta aquí el programa de hoy. Os voy a dejar porque este lunes me voy a Colombia, me voy a Colombia y me voy con Juan G. Vallejo y mi hija. Vamos a ir tras las huellas de los Chupa Chupa, esas luces que se identificaron en Brasil y que saltaron hacia Colombia. Nadie ha investigado esto. Nadie lo ha investigado y la idea no es mía, evidentemente. La idea es de mi buen amigo Juan Jesús Vallejo. Ahí estaremos, perdidos en la selva, persiguiendo esas luces o lo que queden de ellas. Os iremos informando. Y en el último programa hablé sobre las inteligencias artificiales. Curioso, ¿verdad? Veréis, habéis comentado bastantes. Antonio Roquet Ruiz nos dijo buen año de parte de todos los que te escuchamos. Pues nada, Antonio, muchas gracias. Igualmente, muy buen año para ti y para los tuyos. Pablo nos dijo feliz año nuevo, Artur. Lo mismo para ti, Pablo. Claudio Sequeira, un último programa muy bueno con mucha información. Gracias, Pablo. Perdón, Claudio, te mando un abrazo. Ya sabes que tomamos un café hace muy poquito en San Julià. Stagliano nos dice gracias, Artur. Bon any 2022. Salud. Gracias a tu, Stagliano. Molt bon any també i molta salut. Mi buen amigo Ángel Heras nos decía muy buen programa, Artur, como siempre, amigo. Y es cierto, la dictadura sanitaria, digital y de pensamiento ya ha dado la cara. Pues sí, Ángel, ha dado la cara y ha llegado para quedarse. Y no solo para quedarse, sino para ir ganando terreno a esas libertades que han costado tanto a nuestros antepasados obtener. Albert nos decía, escuchando este programa, me ha venido a la cabeza la típica escena de una planta carnívora atrapando a un incauto insecto. Ya sabemos quién es quién en esta descripción. Fenomenal programa, amic meu. Gracias, Albert. Muchísimas gracias. Y nada, en breve espero poder grabar algún programa contigo. Mari Duro nos decía muchas gracias y felicidades por el programa. Mucha información bien explicada. Pues nada, Mari, gracias a ti. Y la verdad es que yo poca cosa he explicado. Me he limitado simplemente a trasladar ese Harvard Business Review. Anónimo nos decía feliz año nuevo a todos. Tendrías, Artur, en los 80, seguramente un ordenador de 8 bits. Bueno, pues sí, no solo uno, sino que tuve varios. La verdad es que guardo muchos de ellos y no tiro prácticamente ningún aparato electrónico desde hace muchos años ya, porque, bueno, me gusta ver la evolución de los mismos. Centinela44 nos decía, me encanta el programa, pero no repitas más lo de tu país. Ya sé cuál es, Centinela, pues muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, evidentemente a algunos de vosotros, no todos, sabéis cuál es mi país. Mi país es Andorra. Aunque eso de que es mi país es un poquito inexacto. Digamos que es el país donde vivo yo, porque si fuera mi país estaría forrado. Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm Los que queréis estar al caso de los últimos programas, buscadme en Telegram como Misterios Universales. Entráis ahí en el canal donde envío las notificaciones sobre los últimos programas. Y yo no sé cómo pasáis este rato escuchando al Plasta de Artur Oms, pero yo sí que os puedo decir cómo paso el rato grabando este programa. Disfruto muchísimo, buscando información y explicándoos estas historias, estas noticias que no suelen salir tanto los medios de comunicación convencionales. Espero que hayáis disfrutado la mitad de lo que he disfrutado yo. Nos volvemos a ver, o nos volvemos a escuchar en breve. Tengo pendientes muchas cosas. Tengo que publicar mis investigaciones en Norteamérica y tengo pendientes también, o tendré pendientes, publicar estas investigaciones que vamos a hacer con Juan Jesús Vallejo en la selva colombiana. O sea que en breve espero poder volver a grabar algún programa y nos escuchamos. Un abrazo a todos los seguidores de Misterios Universales. Un abrazo a todos los unicornios. Hasta pronto. I'm begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't pull back. I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out.